es Europa, con Lucía Roales.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Es Europa, aquí en Es Radio. En el programa de hoy vamos a hablar del Nutri-Score, ese sistema de clasificación de alimentos en función de todos sus ingredientes. Y además vamos a hablar sobre las novedades del pasaporte europeo de vacunación.
El foco de Europa.
Tal y como les adelantaba hace un momento, hablamos ya con José Manuel de las Heras, coordinador estatal de Unión de Uniones, sobre ese Nutri-Score, ese sistema de clasificación de alimentos que ya habrán visto en algunos productos del supermercado y con el cual desde Unión de Uniones no están muy de acuerdo. Hola, José Manuel, ¿qué tal?
Hola, pues bien, aquí afrontando un día más de esta primavera, otoño, invierno, no sé cuál es, pero bueno, el tiempo que nos toca vivir.
Desde luego, que no es fácil, ¿eh? No es fácil.
No es fácil, no.
Bueno, venimos a hablar del Nutri-Score, ese sistema de etiquetado para los alimentos que, cuanto menos, está provocando debate y discrepancias. Y creo que desde Unión de Uniones no estáis muy de acuerdo con este sistema, ¿no? Cuéntame.
Bueno, a ver, debate y discrepancias, pero es que yo creo que es normal que haya debate, porque estamos hablando de lo que es el consumo humano, por lo tanto alimentación, y discrepancia porque no entendemos que se venga a complicar más algo que es muy interesante, como es el etiquetado, pero que un etiquetado que no venga a solucionar los problemas eternos que este tiene, puede hacer un efecto contrario al deseado, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, máxime cuando estamos esperando una nueva normativa que armonice todo lo que es el etiquetado a nivel europeo, pues nosotros lo consideramos ineficaz, y por lo tanto todo lo que es ineficaz relacionado con la alimentación puede decirse que es muy contraproducente.
Vale, vamos a entrar un poco en materia del Nutri-Score como tal. ¿Qué consideráis vosotros que está mal en este sistema de etiquetado?
Bueno, la forma de medir cuál entra en un color, en otro, y luego también la no obligatoriedad de entrar a formar parte de esos distintos colores. Pero luego, yo creo que en el etiquetado español lo que hace falta de una vez y por todas es poner claro la procedencia del producto. Lo primero, producto de la Unión Europea. Lo segundo, la procedencia, si es España o otro país de la Unión Europea. Y luego, digo esto para que luego la gente tenga capacidad de elección ante la globalización abundante de los mercados. Están entrando mucho producto en el lineal que a veces, procedente de donde sea, pone envasado en España, ¿no? Y eso hace confundir a la gente. Primero, armonizar todo este tipo de cosas, ¿no? La claridad de dónde es el producto, de dónde viene, y por lo tanto ahí ya podremos aclarar bastantes cosas. Y yo creo que con todo lo que Nutri-Score propone, estamos empezando la casa por el tejado.
Claro.
Porque lo único que hace es confundir a la gente, no tener obligatoriedad de formar parte de este etiquetado o no ciertas empresas. Por lo tanto, yo recuerdo en la asamblea que tuvimos, más o menos un mes o mes y pico, no, más, cuando se estaba elaborando todo esto, uh-huh, ahí había un tutum revolutum porque casi nadie lo entendía, y a pesar de todo, siguiendo adelante, pues sinceramente no lo entendemos.
Un ejemplo claro de este Nutri-Score que ha causado cuanto menos sorpresa es la clasificación que se propone para alimentos como el aceite de oliva o el jamón ibérico, por ejemplo, frente a refrescos con gas.
es que tira por tierra todos los esfuerzos. España es un ejemplo de la creación de las denominaciones de origen, que en términos generales son como, digamos, un marchamo de calidad para la producción, porque cuando uno hace una denominación de origen es sinónimo de que hay un control a la hora de la producción, a la hora de la elaboración, incluso a la hora de la imagen y del etiquetado. Entonces, bueno, pues aquí con este sistema en muchas ocasiones también puede quedar fuera del Nutri-Score de productos de altísima calidad. Por eso digo que yo creo que no debería de haber habido tanta prisa a la hora de querer hacer algo distinto que insisto, no soluciona nada. Vivimos en un momento donde urgentemente hay que clarificar desde la Unión Europea, y nosotros como Unión de Uniones estamos apretando para que así sea, lo que es el principio de reciprocidad, y es exigir aquellos productos que van a formar parte del lineal, junto con los europeos, las mismas exigencias que a los agricultores europeos se nos exige. Por lo tanto, ahí es donde va a haber que empezar a apretar para diferenciar estos productos de otros, porque a lo mejor están producidos con algún tipo de pesticidas que permite el Códex Alimentario, pero no son los que permite la Unión Europea. Por lo tanto, diferenciemos en primer lugar eso. Y una vez que hacemos eso, ya se defiende económicamente, sanitariamente, y luego vamos a empezar con los valores nutricionales. Por eso decía antes que aquí se ha querido empezar la casa por el tejado. Uh-huh. Y lo podemos dar muchas vueltas, pero esto es lo que hay.
Ya, además, nosotros en España ya hemos visto productos que están utilizando este Nutri-Score.
Sí. No, si esto... Bueno, yo espero que dentro de poco sea objeto de cambio, o habrá que hacer una gran educación al consumidor, primero que haga un máster para entender ciertas cosas y luego a ver si las entiende o no, porque todo lo que sea confusión, pues la verdad es que no nos viene bien cara al consumo.
Otra cosa que vosotros decís también que me llama la atención es que habrá empresas que sus productos obtengan una peor calificación. Bueno, recordamos que esto va de la A a la E. Lo mejor se supone que es la A y lo peor se supone que es la E. Entonces, habrá productos de empresas que tengan una calificación de D o de E y a lo mejor esas empresas no quieren utilizar ese Nutri-Score en sus productos, claro.
Por eso hablaba antes de que al no haber la obligatoriedad de un etiquetado universal, pues es ineficiente. Yo creo que aquí alguien en algún aspecto ha querido imitar la protestada, pero yo creo que ahí sí que fue eficaz calificación de los jamones que en la etapa de Miguel Arias se hizo para que no hubiera fraude a la hora de distinguir por los distintos colores en las pitolas, en el etiquetado que este tenía, y ha hecho una imitación desde mi punto de vista mala.
Hay países en América del Sur que tienen, por obligatorio, un etiquetado que no es como este Nutri-Score, sino que llevan como una especie de sellos bastante grandes y bastante visuales en los que se anuncia que ese producto es alto en azúcar, alto en grasas, alto en otros ingredientes que sean malos, ¿no? A lo mejor eso es una idea principalmente más visual, porque ya le estás diciendo al consumidor que ese producto tiene un ingrediente en una elevada cantidad.
Probablemente. Lo que ocurre es que tampoco tengo opinión para conocer demasiado, no conozco demasiado los sistemas, los distintos sistemas de etiquetado de ciertos países y luego las formas que hay de controlar lo que en el etiquetado pone, porque esa es otra. Yo creo que cuando se habla de las calidades de un etiquetado tiene que haber alguien que... a fuerza de penalizar, si no lo hace bien, haga mal un etiquetado, ¿no? Por lo tanto, aquí vuelvo a decir, por ejemplo, yo soy vitivinicultor. Estoy acogido a una denominación de origen de Ribera del Duero, y aunque nosotros nos tengamos que autorresponsabilizar desde hace 2 años de lo que ponemos en nuestras etiquetas y de cómo hacemos el producto, hay unos inspectores de la denominación de origen que bien, no es que puedan venir, es que vienen en todo momento y se llevan muestras para ver si certificamos bien, y pobre del que no lo haga bien, porque las sanciones son muy serias, muy importantes, y la sanción más importante es poderte sacar de la denominación de origen, que es un marchamo de calidad y que nos ayuda a vender. Por lo tanto, no solamente es qué catalogación y cómo haces esta catalogación, sino que haya un seguimiento para perseguir a aquel que lo haga mal. Y desde nuestro punto de vista, nosotros vamos a insistir ante el Ministerio de Consumo para hacerle ver que otras cosas lo estamos haciendo, que otras cosas son más importantes que esta.
¿Qué dirías que es lo más urgente ahora mismo? ¿Retirar el Nutri-Score de España y darle una vuelta o pensar a lo mejor en otro sistema?
Yo creo que no, todo lo que no es eficiente, si se retira, se hace un gran favor, pienso yo. Pero es que yo insisto, es que no es el momento, porque se está trabajando la nueva normativa de etiquetado europea, y ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo para unificar criterios y no confundir al consumidor. Y a partir de ahí, y una vez teniendo los criterios más o menos homologados dentro de la Unión Europea, si cada Estado miembro quiere ir a mayores para clarificar y apoyar más la clarificación del consumo y el efecto benefactor que este podría tener cara al consumidor, pues hágase. Pero, bueno, no pongamos el carro delante de los bueyes. Por eso yo decía antes que aquí se ha empezado a hacer la casa por el tejado.
Yeah.
Es mejor que un ministerio no haga nada o que haga algo que te pueda hacer un efecto contrario al deseado.
Pues nada más, José Manuel de las Heras, coordinador estatal de Unión de Uniones, muchísimas gracias por habernos atendido.
Pues gracias a vosotros.
Gracias, adiós.
Adiós.
Euronet Plus, para entender lo que pasa en Europa. El apunte del día.
Y a continuación vamos a hablar del pasaporte europeo de vacunación, a pesar de que desde Bruselas no quieren que se denomine así. Recientemente, Euronet Plus ha organizado un club de prensa en castellano en el que ha participado Sandro Calderón, de la RTBF, la radiotelevisión belga francófona, Jorge Valero, corresponsal del Economista en Bruselas, y yo, en nombre de Es Europa, por Es Radio. Vamos a escuchar varios fragmentos de esa conversación y lo que contaron nuestros compañeros Sandro Calderón y Jorge Valero. Además, este club de prensa estaba presentado por la periodista Beatriz Ríos.
Hola a todos y bienvenidos a esta edición del Press Club, del club de prensa de Euronet Plus en castellano. Mi nombre es Beatriz Ríos y seré la presentadora hoy. Y hoy vamos a hablar de la propuesta de certificado de vacunación con reconocimiento en toda la Unión Europea que la Comisión ha presentado y que aspira a restablecer poco a poco la libertad de movimiento tras las restricciones impuestas para contener la expansión del COVID-19. Un certificado que algunos Estados miembros llevan pidiendo mucho tiempo, como es el caso de Grecia y Croacia, y que otros tienen algunas dudas sobre su posible funcionamiento. Pero con la introducción de este certificado también surgen muchas dudas. ¿Podría ser un mecanismo discriminatorio? ¿Tiene sentido cuando vamos tan retrasados en la campaña de vacunación? ¿O si habrá voluntad realmente entre los Estados miembros para lanzar este tipo de coordinación? Y sobre esta y otras preguntas vamos a estar charlando hoy. Primera pregunta, me gustaría lanzársela a Jorge. Cuéntanos un poquito en más detalle en qué consiste esta propuesta de la Comisión Europea de un certificado de vacunación.
Primero, igual que tenemos que dar un paso atrás y poner en contexto el certificado, porque lo que se trata es básicamente de una operación Salvar el Verano 2.0. Volvemos un poco a la casilla de salida, a la situación que teníamos la primavera pasada, con la gran diferencia de que ahora tenemos las vacunas. Pero al mismo tiempo, como ayer nos recordó la presidenta de la Comisión Europea, la situación epidemiológica no está mejorando, sino que incluso va peor con las nuevas variantes. Entonces, se trata de ver cómo podemos salvar el verano, no sobre todo para los ciudadanos, por muchas ganas que tengamos de ir a la playa o de disfrutar de una cerveza con los amigos en una terraza, sino sobre todo para el sector turístico, que es muy importante para países como Grecia, casi el 20%, para España, etcétera, etcétera. De hecho, como bien has dicho, Grecia es el país que de alguna manera impulsó este debate del certificado. Lo llevó, de hecho, lo movió con una carta que llegó a la cumbre de los líderes del pasado mes, y de hecho toda la maquinaria comunitaria, la pelota la recogió bastante rápido a la Comisión, que prometió una propuesta para marzo, teniendo en cuenta que había muchos detalles técnicos que pulir con la experiencia ya aprendida de todos los problemas que ha habido con el código de identificación de común de para viajeros en la Unión Europea, que eso de hecho nos hace prever que no va a ser fácil tampoco sacar adelante este certificado. El mes pasado, de hecho, ya von der Leyen nos dio las principales pinceladas que ayer confirmó al presentar la propuesta de lo que va a incluir este certificado, mal que no sé que no quieren llamar pasaporte precisamente por ser, digamos, un poco un spinning, un esfuerzo de relaciones públicas para intentar rebajar esa dimensión de obligatoriedad o de ser un permiso necesario para viajar, ¿no? ¿Qué información va a contener? Pues aparte de si hemos sido vacunados y con qué vacuna, también va a dar información de si la persona ha superado un test, tanto de antígenos como PCR, o si se ha recuperado del COVID. Y precisamente la adición de estas dos posibilidades es uno de los argumentos que apunta la Comisión para, minimizar el riesgo de que se va a discriminar a los ciudadanos europeos. Uno de los, digamos, puntos donde yo veo más peligro, aparte de las discrepancias que hay entre los Estados miembros, es precisamente la gran discreción que van a tener los gobiernos a la hora de aplicarlo, tanto por el lado de las vacunas que se van a reconocer, ya que ellos van a poder incorporar, aparte de las que están reconocidas por la Agencia Europea del Medicamento, otras como la rusa o la china, y también si este certificado, que en principio se va a usar para poder viajar entre los países, se va a aplicar a otros usos dentro de sus fronteras, ya sea, por ejemplo, para acceder a conciertos, teatros o igual salas de espectáculos o restaurantes. Entonces, este es uno de los puntos que todavía está por pulir, aunque la Comisión ya dijo ayer que cualquier uso añadido a la libertad de movimiento, a esta posibilidad de viajar, tiene que ser proporcional y no discriminatorio. Otra cuestión que queda pendiente, que yo creo que seguramente discutiremos hoy, es hasta qué punto, la validez de este certificado, ¿no? Porque todavía hay muchas cosas que no sabemos sobre las vacunas y sobre el propio virus, empezando por confirmar si las personas que han sido vacunadas pueden transmitir la enfermedad, la duración de las vacunas, etcétera, etcétera. De momento, como instrumento, va a tener una aplicación temporal, y la Comisión ya dice que será hasta que la Organización Mundial de la Salud declare el final de la pandemia, y ahora queda por delante los próximos meses un proceso de tramitación tanto en los Estados miembros, donde en el Consejo, donde va a ser bastante intenso el debate, y en el Parlamento Europeo, aunque la Comisión espera que todo esté listo para junio, para de esta manera salvar el verano, que es de lo que se trata todo. Si va a ser posible, lo veremos, porque como he dicho, la Comisión no tiene un récord, digamos, no se puede colgar muchas medallas hasta ahora en esta gestión de la pandemia.
Han sido rápidos hasta el momento, pero habrá que ver cómo va esta negociación. Y bueno, también está la cuestión de si se acabará internacionalizando de alguna manera este certificado, que también se está intentando imponer en el resto del mundo. De alguna forma ha sido un poco tomar una decisión a ciegas, porque no se tienen datos todavía de hasta qué punto efectivamente una persona que esté vacunada, que haya pasado la enfermedad, puede seguir transmitiendo el virus. ¿Cómo veis esta decisión un poco de dar un paso hacia adelante sin tener claro toda esta información, y en este momento en el que ni siquiera la vacunación está yendo al ritmo adecuado o al ritmo que se esperaba en la Unión Europea, Jorge, por ejemplo?
Yo creo que de alguna manera el hecho de ir proponiendo medidas y reaccionando a la evolución de la pandemia casi a ciegas o con muy poca información ha sido una constante en esta pandemia, porque de hecho ha sido algo que nos ha sorprendido a todos y el virus ha ido siempre dos pasos por delante de nosotros. Entonces siempre hemos intentado reaccionar con los instrumentos que teníamos y de la mejor manera posible. Desde luego en nuestros países, en la Unión Europea, ha habido muchos errores, ha habido algunos aciertos, pero se tiene que intentar. El certificado, mirando la propuesta, una de las cosas que me sorprendieron, que no se había discutido antes, es que los países, y esto es un poco respondiendo a tu pregunta, van a tener la posibilidad, aún así, de mantener medidas restrictivas, cuarentenas, pruebas adicionales, en caso de aquellos que incluso tengan el certificado, estén validados por el certificado y puedan moverse libremente. Entonces, digamos que la Comisión de alguna manera da esa garantía adicional a los países para blindarse en caso de que cualquier país tenga dudas sobre la validez del certificado o el riesgo que todavía pueden los vacunados o las personas, otra de las dudas, las personas que se han recuperado el virus. Creo que la propuesta dice que será válida para ellos para 180 días, pero es un criterio un poco ahora arbitrario, de la misma manera que tampoco queda muy claro cuál va a ser la validez del propio certificado, ¿no? Entonces, yo creo que la presión desde el lado turístico de la industria ha sido enorme. O sea, si este verano no se salva para países como España, Croacia, Grecia, va a ser una debacle total. Y estamos hablando, de nuevo, como yo creo que la Comisión dice cada vez más, no estamos hablando de cifras macro, sino que estamos hablando de familias, de pequeños bares, de oficinas de turismo en Mallorca, en Ibiza, en Dubrovnik, en Atenas. Y si por lo menos no se hace el esfuerzo, yo creo que sería fatal, ¿no?
De alguna forma hemos visto efectivamente que la idea es tener un poco la información de cuál es la situación de la persona que está viajando y a partir de ahí poder tomar una serie de medidas. ¿Se están discutiendo ya en España o en Bélgica cómo podría funcionar este certificado en el país? ¿Si esto sería simplemente una cuestión para viajar o podría eventualmente estar relacionado, como explicaba Jorge antes, con el acceso a determinado evento, a restaurantes, a conciertos? Sandro, ¿se sabe cómo podría aplicarlo Bélgica?
Aún todavía no se sabe muy bien. Están preparando ahora solamente el sistema que Bélgica podría enseñar. También he llamado, por ejemplo, la línea aérea belga Brussels Airlines y ellos, por ejemplo, todavía tampoco han preparado eso. Así que parece que Bélgica está un poco atrasada, pero también se sabe que están buscando posibilidades para poder viajar más fácilmente, pero Bélgica queda muy preocupada sobre el hecho de la discriminación. Yo creo que lo más importante por Bélgica, que no es un país turístico, que quiere que su población no se encuentre con discriminaciones cuando justamente se va a Francia o se va a España o a Grecia. Eso lo creo será lo más importante para Bélgica, la verdad.
Se reúnen los líderes de la Unión Europea. ¿Estará sobre la mesa esta propuesta? ¿Estará sobre la mesa la necesidad de acelerar la campaña de vacunación? ¿Cómo ves esa discusión, Jorge? ¿Y cómo crees que puede ayudar o dificultar esas negociaciones la puesta en marcha de este certificado? ¿Y cómo ves la posición de otros Estados miembros que a lo mejor están un poquito más reticentes hacia poner en marcha esta iniciativa?
Como bien has dicho tú, el futuro de la iniciativa del certificado está muy vinculado al ritmo de vacunación. Creo que ahora las últimas cifras es que alrededor del 4%, ¿no?, de europeos han completado totalmente el su ciclo de vacunación con las dos dosis en el caso de que fuera necesario. Ayer precisamente von der Leyen nos actualizó las cifras de dosis recibidas, las tensiones que hay, toda la dimensión exterior, las tensiones que hay con el Reino Unido, las acusaciones de Kurz del bazar interno de la Unión Europea. Vaya, digamos que hay mucho ruido, mucha tensión, y todo esto desde luego no va a ayudar a la puesta en marcha del certificado, porque lo único que añade es más, el lo que se llama el blame game, el juego de culpas entre los Estados miembros. Resta mucha energía a la Comisión a la hora de sacar adelante propuestas, porque hasta ahora lo que se ha visto es que lo que más ha absorbido la energía y la atención al más alto nivel de la Comisión es recibir las vacunas, porque von der Leyen sabe que se juega mucho en eso, porque ella es la que se puso por delante y se arrogó, digamos, las competencias de gestionar la compra de manera centralizada, sabe que su futuro está muy vinculado a eso, y por lo tanto, digamos que si el ritmo de dosis, de los envíos, no evoluciona lo suficientemente bien o al ritmo esperado en el segundo trimestre, yo creo que va a haber bastantes problemas para, digamos, para sacar adelante el certificado. Ajá. Aparte de que tiene que tramitarse no solo en el Consejo, sino también en el Parlamento Europeo, hay que recordarlo.
Que efectivamente, por un lado ya vimos la presión a la que está sometida von der Leyen, que está dispuesta a endurecer todavía más esas restricciones a las exportaciones de las vacunas, no deja ser un reflejo de esa presión. Precisamente Jorge mencionaba ahora el tema del Parlamento Europeo, me preguntaba Sandro si ha habido alguna reacción por parte de los eurodiputados a esta propuesta y cómo podría ser esa negociación que tiene que llegar en los próximos meses para que pueda estar el certificado a tiempo para verano. La Comisión contaba con que estuviese ahí en junio.
Lo que he vivido es, bueno, no, la verdad es que no he tenido el tiempo de escuchar mucho lo que se dijo en el Parlamento estas últimas horas. El Grupo Verde, por ejemplo, insiste sobre la necesidad de no discriminaciones entre vaccinados y vaccinados, y también la importancia de proteger correctamente los datos personales, que esos datos no sean utilizados después y que sea un peligro para nuestros derechos y las libertades fundamentales.
Tenemos todavía una discusión por delante entre los Estados miembros y los miembros del Parlamento Europeo, que esperamos que sea corta, porque si la Comisión quiere que esté esto en marcha en junio, va a necesitar que haya mucha inversión y mucho capital político puesto en sacar adelante esta propuesta. Para cerrar este debate, me gustaría preguntaros cuál es ese tema, esa historia, esa política que tendremos que estar siguiendo en las próximas semanas. ¿Cuál es la historia de la Unión Europea que vamos a tener que seguir y que no podemos perder de vista? Lucía, por ejemplo, ¿quieres empezar tú?
Nos estamos centrando mucho en el tema de las vacunas, que es muy importante, pero dentro de poco va a estallar la otra gran madre de todas las batallas, que va a ser los planes de recuperación. Los países van a empezar ahora a recibir, la Comisión, perdón, va a empezar a recibir todos los planes y durante los próximos 2-3 meses se van a tener que validar esos planes de recuperación. Y lo que sabemos es que incluso los países que están más avanzados hay obstáculos importantes finales y en general la cosa no va tan bien. O sea que atención a esto porque se va a juntar ahí dos tormentas perfectas.
La tormenta perfecta, y de eso la Unión Europea sabe mucho. Sandro, ¿qué tenemos que estar mirando en las próximas semanas?
Quizás algo también que está conectado con lo que dijo Jorge, es todo el debate sobre las deudas públicas. Se sabe que los estados han puesto mucho, mucho dinero para salvar las economías y ¿qué vamos a hacer con todas esas deudas? Las reglas europeas de déficit por el momento están, bueno, suspendidas. ¿Qué va a pasar más tarde? Y esa es una cuestión muy importante. Por ejemplo, en Bélgica tenemos una deuda pública enorme y sabemos que eso será un debate muy importante dentro de los próximos meses.
Muchas gracias. Pues efectivamente, la economía europea se ha tenido que paralizar por la pandemia. Precisamente que avance la campaña de vacunación es clave para poder reabrirla y también que funcionen bien esos planes de recuperación que estarán en marcha en los próximos meses, y luego empieza la batalla sobre qué hacemos con las finanzas europeas, una batalla que lleva pendiente muchísimo tiempo. Y hasta la próxima.
Euronet Plus, la red de radios líder en información europea.
Y hasta aquí el programa de hoy. Yo me despido, como siempre, hasta la semana que viene. Gracias por estar ahí y gracias por escucharnos semana tras semana. Cuídense mucho. Adiós.
Es Europa, con Lucía Roales.